Bueno, pues para entender el consumo de agua de toda una ciudad, a ver, hay dos opciones básicas.
¿Vale?
Uno puede pasarse el día mirando cómo gotea un grifo en la cocina, o directamente bajar al subsuelo y medir el diámetro de las tuberías maestras. Y en el análisis a fondo de hoy, vamos a hacer eso, pero con la red eléctrica.
Totalmente. O sea, nos vamos a meter de lleno en un mercado muy de nicho, que es el de las máquinas de procesado de embarrados eléctricos, que básicamente es la maquinaria pesada que corta y dobla las pletinas de cobre y aluminio.
Que suena súper específico, ¿eh? Pero resulta que es el mapa secreto de hacia dónde va la energía mundial.
Es que, a ver, hay que separar dos capas para entender esto bien. Por un lado está la realidad del taller, o sea, ¿quién se gasta un pastizal en estas máquinas hoy en día? Y por otro, la velocidad a la que crece la carga eléctrica real fuera, que es lo que te obliga a procesar tantísimo metal.
Vale, pues empecemos por el taller. Porque aquí hay una fecha que los instaladores y cuadristas tienen grabada a fuego, que es enero de 2026.
Exacto. Ahí entra el reglamento europeo, el 2024-573. Y claro, esto prohíbe los gases fluorados en la paramenta de media tensión.
Pero, a ver, yo me pregunto una cosa. Un ultimátum así a 2 años vista, ¿de verdad fuerza a una empresa mediana a cambiar toda su maquinaria de golpe?
Pues les obliga a replantear todo su diseño. Al quitar esos gases aislantes, tienen que volver a usar aislamiento en aire. Y resulta que el aire ocupa muchísimo más espacio.
Claro, te cambia toda la geometría interior del cuadro.
Eso es. Necesitas hacer dobleces nuevos, con una precisión milimétrica, porque en la certificación oficial, un milímetro de fallo y te cargas el ensayo de calentamiento. Pero ojo, la regla de oro del sector sigue igual.
¿Cuál es esa?
Que si un cliente potencial no manipula pletina en bruto en su día a día, no se va a meter en esa inversión por mucha normativa europea que le pongan delante.
O sea que la norma cambia el cómo se dobla el metal, pero si no hay un volumen de trabajo fuerte detrás, no van a comprar.
Exactamente.
Y aquí es donde llegamos al verdadero motor de la demanda. Porque llevamos meses escuchando que los centros de datos van a absorber toda la capacidad de la red eléctrica.
Uf, el ruido mediático con eso es una locura últimamente.
Ya. Pero es que miras la planificación de España a 2030 y los datos sorprenden un montón. Los centros de datos suponen unos 3,8 gigavatios.
Que no es poco, ¿eh?
No, claro que no. Pero palidece frente al hidrógeno verde, que tiene proyectados 13,1 gigavatios. Es un gigante totalmente silencioso.
Es que la escala del hidrógeno es brutal. Cada planta de electrólisis para separar el hidrógeno necesita su propio cuadro eléctrico a medida, con un embarrado gigantesco.
¡Madre mía!
Y súmale la electrificación de la industria tradicional, que son otros 9 gigavatios. Ese es el verdadero colchón del mercado. Cuando hay recesión y los megaproyectos se paran, el mantenimiento de las fábricas es lo que da de comer a los cuadristas.
Claro. Con ese nivel de presión industrial, normal que haya prisas por comprar máquinas y no perder contratos.
Pero las prisas son malísimas en esto. Llevan a cometer errores de bulto carísimos.
Sí. De hecho, hay casos de talleres comprando centros CNC súper automatizados para hacer lotes de apenas 3 pletinas. O sea, es matar moscas a cañonazos. El tiempo que pierdes programando la máquina te arruina cualquier rentabilidad.
Totalmente. Y luego está el tema técnico de pasar del cobre al aluminio, que es un drama en los talleres.
Eso te iba a decir. ¿Por qué da tantos problemas usar la misma máquina, que ya tienes calibrada, para los dos metales?
Por la física de los materiales, por el famoso efecto resorte. El aluminio tiende a recuperar mucho más su forma original después de doblarlo.
Ah, o sea que si el operario lo ajusta pensando en el cobre...
Claro, metes una pletina de aluminio y el ángulo te queda mucho más abierto. La pieza no encaja en el montaje, pierdes material y agravas los cuellos de botella en la producción.
Y hablando de cuellos de botella, fíjate en lo que está pasando en México ahora mismo con el nearshoring.
Sí, lo de Querétaro es de locos. Con la reubicación de empresas, sus centros de datos han crecido un 450%.
Una barbaridad, vamos.
Pero allí el drama no es conseguir clientes. El problema es que no hay subestaciones eléctricas suficientes para alimentarlos. Faltan pletinas procesadas para conectar todo eso a la red general.
Lo que nos devuelve un poco a la premisa inicial, ¿no? El volumen de cobre y aluminio procesado es el mejor indicador adelantado del desarrollo energético real. Básicamente, si las máquinas trabajan, es que hay red.
Sí, pero hay que vigilar el riesgo que conlleva esto. Porque la normativa española permite que hasta un 20% del presupuesto se destine a inversión anticipatoria.
Espera, espera. O sea que hablamos de financiar y construir redes para una demanda futura que ni siquiera está garantizada.
Exacto. Se podrían estar fabricando toneladas de embarrados para proyectos a 5 años vista que son pura proyección sobre el papel.
Pues eso te deja pensando. corremos el riesgo de fabricar infraestructuras gigantes, las tuberías maestras más grandes de la historia, para industrias fantasma que por crisis o cambios tecnológicos jamás lleguen a conectarse.
Es una posibilidad muy real.
Pues ahí queda esa reflexión final para que le demos una vuelta, mientras observamos hacia dónde fluye realmente la energía del futuro.